Los seres humanos tenemos una tendencia bastante generalizada. Yo diría que demasiado generalizada, porque aún dentro de la iglesia, a pesar del conocimiento que hemos recibido por años, hoy en día se considera como una característica de esta época y aún más de esta era de la iglesia. Dios nos ha advertido de lo maligna de esta actitud, que podría considerarse como una enfermedad contagiosa y letal, es decir, mortal, hasta el punto que nos puede dejar por fuera del reino. O sea, es algo para tener muy presente. Y como les digo, es una actitud tan generalizada y realmente yo creo que muy pocos se escapan de ese contagio. Estuve leyendo sobre un joven piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Este piloto, lo mismo que muchos otros como él, habían recibido un concienzudo entrenamiento para volar sus aviones, tanto técnico como psicológico, para desempeñarse lo mejor posible bajo el estrés, bajo la tensión y todo de las diferentes batallas en que se verían involucrados en sus misiones de guerra. Una de las advertencias precisamente que recibieron estos pilotos en su entrenamiento, se les decía constantemente que debían seguir y sin falta hacerlo, seguir todo el procedimiento detallado para cada ocasión, desde encender el avión para iniciar el vuelo hasta el aterrizaje al regresar después de cada misión. Todo eso lleva una cantidad de parámetros, de reglas, y les decían constantemente, ciñanse a esto, ciñanse a estas normas, porque esto es para bienestar de ustedes, para tener más posibilidades de salir con vida en medio de una batalla y llegar bien, naturalmente, después de una misión de esas. Y el dicho que había en esa escuela de aviación era, ojo, no le pierdan el respeto al avión, este los puede matar. Otro aspecto que se aprendió en eso del pilotaje, en esa escuela, era de que todas esas normas de vuelo, de un buen aviador y todo eso, tenían un margen de seguridad. Es decir, si no se volaba exactamente a la altitud mínima que se debía, pues tampoco significaba que era la muerte inminente. O sea, había un margen de seguridad con el cual podrían manejarlo en casos de emergencia o cosas así por el estilo. Y también que si no se aterrizaba según la velocidad requerida por el manual dentro de ciertos márgenes, no necesariamente era algo de vida o muerte. Con el tiempo, ese joven piloto, porque esto no es simplemente una novela, sino que fue algo histórico, con el tiempo este joven piloto, muy hábil, muy diestro, realmente ya fue famoso por su destreza, por todo lo que alcanzaba a hacer. Alguno lo describía que aún con las hélices del avión podía sacar espuma por encima del mar. O sea, volaba a ras y de tal manera tan cerca que sacaba espuma del mar de la fuerza de las hélices. El hecho es de que este joven, muy hábil, se daba las mañas para volar a menor altitud, como para hacer esa clase de cosas, que la que decía el manual. Y además, aterrizaba muy normalmente, según él, a velocidades muy por debajo de lo que se requería en el manual. Un día estaba en el proceso de aterrizar y, como de costumbre, lo hacía a menor velocidad de la estipulada en el manual. Ese día, específicamente ese día, una ráfaga de viento le dio en un ala justo antes de tocar tierra. Y como venía tan despacio, como venía a tan baja velocidad, no pudo controlar el avión, por más que luchó, trató de ponerle toda la potencia a los motores en el último momento para hacer un sobrepaso, un sobrevuelo, pero todo intento y esfuerzo de este joven, diestro como era, fue en vano. El avión se estrelló contra la pista, se incendió y este piloto murió carbonizado. Demasiada confianza, demasiada familiaridad. Este joven le perdió el respeto a las reglas, simplemente le perdió el respeto a su avión, y este se le salió de las manos y le costó la vida. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso? Primero que todo, se ponía mucha atención a las instrucciones inicialmente. Mucha atención se ponía a las instrucciones que se daban. Lo cierto era que había mucho por aprender. Necesitaban los 5 sentidos para captar todas las instrucciones que les estaban dando. Todo eso que había, y eran simplemente ávidos de conocer cómo era que se pilotaba bien un avión. Entonces, había sinceramente toda la atención posible en sus clases, en sus instrucciones, se aprendían todo perfectamente, no había espacio para ir en contra de las reglas. No había lugar para eso, a nadie se le pasaba por la mente ir en contra de esas reglas. Se creía en la veracidad y en la validez de las instrucciones y las normas. Se creían ellas. Entonces tenían toda la atención. Esto hay que hacerlo de esta manera. En este momento hay que hacer esto. En aquel otro momento hay que hacer esto. En esta eventualidad se toma estas decisiones. Todo eso lo tenían perfectamente ya estipulado. Le dieron las instrucciones, los manuales, todo eso. Y sinceramente creían en esas normas. Creían en la validez, en la veracidad de toda esa información y esas instrucciones que recibían constantemente. Cuando pensamos en nuestro proceso, desde que llegamos a la iglesia, vemos que no difiere mucho de lo que hemos dicho hasta ahora. No difiere mucho. Cuando conocimos la iglesia, cuando Dios nos llamó, tomamos muy en serio la exhortación que leemos en Filipenses 2 y en el versículo 12. En Filipenses 2 y en el versículo 12 hay una exhortación que estoy absolutamente seguro todos la tomamos al pie de la letra, con toda la atención, con toda la seriedad, porque nos decía lo siguiente. Filipenses 2, 12, en la segunda parte del versículo, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y creímos Cuando leímos 1 de Pedro 4, versículo 18, 1 de Pedro 4, versículo 18, también creímos perfectamente lo que se nos decía allí al pie de la letra. 1 de Pedro 4 y versículo 18, que dice, ya ha llegado, versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? O sea, nosotros dijimos, bueno, hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque si el justo, el que conoce, el que ha sido llamado por Dios ahora, con dificultad se salva, ¿qué será de aquel que simplemente ni siquiera conoce las normas, ni siquiera conoce las reglas, ni siquiera ha sido llamado por Dios? Entonces, nosotros tomamos en cuenta todo esto y lo tomamos muy en serio. Estoy seguro que esto no lo tomamos a la ligera. ¿Recuerdan, cada uno de ustedes, recuerdan la primera vez que se nos dijo que íbamos a convertirnos en auténticos hijos de Dios? ¿Recordamos cuando llegó ese conocimiento, cuando lo asimilamos? Cuando nos dimos cuenta que el ser llamado por Dios ahora a la iglesia, el ser tenido por Dios en cuenta en estos momentos, significaba que íbamos a ser hijos auténticos de Dios, que seríamos dioses. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Recordamos lo que pasó por nuestra mente? ¿Cómo nos conmovió de pronto esto en nuestro corazón? Lo que sentimos, el entusiasmo que sentimos cuando comprendimos que el propósito del ser humano era llegar a ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo nos sentimos? Y además, que ese conocimiento nos llegaba a nosotros sin saber por qué. ¿Qué éramos nosotros para que ese conocimiento nos llegara así? De diferentes sitios nos habían reunido, no sabíamos por qué, pero nos conocimos, nos reunimos en un solo sitio, comenzamos a recibir esta instrucción y nos dimos cuenta que éramos muy pocos en medio de este mundo, muy pocos. Aún hoy somos muy pocos. Y este conocimiento nos llegó a nosotros y realmente comenzamos a preguntarnos, ¿quiénes éramos nosotros para que Dios nos hubiera dado semejantes dádivas, su espíritu, su entendimiento, su promesa de salvación, su promesa de vida eterna? ¿Quiénes éramos nosotros y por qué no el resto del mundo? Habiendo gente, pero realmente que a nuestros ojos podrían ser los recipientes de esa instrucción y aprovecharla seguramente mucho mejor que nosotros. El hecho es, recibimos ese conocimiento. Recibimos el Espíritu de Dios y junto con él el entendimiento de su plan, el entendimiento de lo que significa ser un ser humano en medio de esta creación. De todo pensamos menos que merecíamos estas cosas. Y en profundo agradecimiento caminamos y permanecimos con Dios por un tiempo. Por un tiempo. Sucedió que le creímos a Dios. Le creímos. Deseábamos reinar junto con Cristo y no escatimábamos nada para lograrlo. No queríamos echar a perder esta salvación tan grande. No queríamos quedarnos atrás. Si ya se nos estaba dando esta oportunidad, ¿cómo desaprovecharla? ¿Cómo? Imposible. Había que hacer algo, todo lo que estuviera de nuestra parte, para aprovechar un privilegio como este que estábamos recibiendo. ¿Ayunar? Lo hacíamos cuantas veces sentíamos la necesidad. En ocasiones, más de una vez a la semana, si era necesario. Entendíamos perfectamente bien que la salvación era un regalo de Dios. No era por nuestras obras, no era por el número de ayunos, pero sin embargo sentíamos esa necesidad de estrechar nuestra relación con Dios. Queríamos demostrarle a Dios que sí podía confiar en nosotros, que haríamos todo lo que fuera necesario para no apartarnos de Él, para no quedarnos por fuera, para no ofenderlo, para no pecar, para no darle la espalda a Él, para no responderle con una bofetada cuando nos estaba ofreciendo la vida eterna, su reino, su familia. Escrituras como las que encontramos en Salmo 42, Salmo 42, y versículos 1 y 2, Salmo 42, versículos 1 y 2, dice: como siervo sediento en busca de un río, así Dios te busco a ti, así Dios mío te busco a ti, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Palabras como esas, simplemente nos sentíamos identificados con ellas. Aún más nos apropiábamos de esas palabras. Pero, ¿qué sucede hoy con muchos de nosotros? Nos referimos a esa actitud de agradar a Dios y servirle con todo y en todo como algo del pasado. Hablamos en ocasiones y mencionamos aquel primer amor. ¿Te acuerdas del primer amor? Lo que sentíamos, todo lo que hacíamos, que no esperábamos nada para devorar y devorar todo lo que nos llegara, para aumentar nuestro conocimiento de Dios, para ver qué otras cosas necesitábamos para no perder esta oportunidad, esta ocasión. Decimos, ah, sí, aquel primer amor, todo lo que hacíamos, todo lo que hacíamos. Ayunar, orar, el entusiasmo, el reto, la gratitud. Preguntémonos si es esto historia para nosotros, si ya es tiempo pasado. Solemos aburrirnos con frecuencia y quizá cada vez por más largos periodos nos aburrimos. ¿Cuándo nos pasaba algo así? Cuando iniciamos, cuando empezamos. No había tiempo para aburrirse. No había tiempo para eso. Tal vez hoy, cuando escuchamos el tema del sermón, pensamos, más de lo mismo, otra vez, la misma cosa, el mismo cuento. Quizá la gran lucha que tenemos hoy es para mantener nuestra atención, mantener el interés como despierto, y no dormirnos, y luchamos para no dormirnos. Tal vez el problema que se ha acrecentado es mirar con atención para criticar, no importa qué cosa, lo que sea, el escrito, el artículo, el sermón, la administración central, los ministros y de los demás miembros de la iglesia, ni se diga. Somos crueles críticos. ¿Qué es familiaridad, después de todo? ¿Qué es familiaridad? Dice el diccionario, dice, es la actitud con que una persona muestra exceso de confianza inconveniente y a la que no está autorizada. Y a la que no está autorizada. Repito, es la actitud con que una persona muestra exceso de confianza inconveniente y a la que no está autorizada. Pero, ¿cuándo se manifiesta esto? Precisamente sucede después de un tiempo en que hemos estado o hemos sido cercanos a alguien o a algo. Imagínense, ahí es cuando comienza a despertarse la famosa familiaridad o exceso de confianza inconveniente. Aquí vemos que el caso entonces puede ser muy grave en la mayoría de nosotros que llevamos mucho tiempo en la iglesia. Sucede en aquellos que han tenido un conocimiento más íntimo con la iglesia, con el verdadero conocimiento, con el plan de Dios. Con el plan de Dios. Ahí es cuando comienza a germinar, sobre todo, esa famosa familiaridad, ese exceso de confianza, ese creer que ya lo sabemos todo, no necesitamos nada más. ¿Quién nos puede venir a corregir a nosotros algo, a enseñarnos algo nuevo, a enseñarnos algo? Si nosotros, mire mis canas, todas ellas en la iglesia, ¿quién va a venir a enseñarme a mí? ¿Quién va a venir a decirme qué debo hacer? En todos estos años hemos visto miembros y ministros de la iglesia morir lentamente por exceso de confianza, de familiaridad. ¿Quién ha estado más cerca de la magnificencia de Dios, de su poder creativo, de su plan extraordinario que Lucifer? Imagínense que Lucifer, a quien Dios designó para cuidar de esta impresionante creación, como vemos en Ezequiel 28, en Ezequiel 28, cito de la Reina Valera, Ezequiel 28, comenzando con el versículo 11. Ezequiel 28, versículo 11. Dice, vino mi palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Eterno, el Señor. Y aquí entonces comienzas a referirse a Lucifer. O sea que en aquel entonces era el arcángel Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, fue algo extraordinario ese ser que Dios creó. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Hasta ahí. qué sucedió con él después de intimar con Dios y con toda su creación. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Lucifer para convertirse en Satanás, el adversario? ¿Qué hizo? Comenzó a pensar que Dios tenía alguna debilidad y creyó que él, Lucifer, ya Satanás, como era el adversario ya, podría hacerse cargo del universo entero de una mejor manera que la de Dios. Y por eso la historia en Ezequiel y en Isaías narra de su intento de golpe de Estado, de derribar a Dios, de apoderarse del trono de Dios. Cuando alguien piensa así de un gobernante, es porque simplemente dice, yo lo puedo hacer mejor. O si no, entonces, lo que Satanás, el adversario, interpretó como una debilidad de Dios fue nada menos que la increíble misericordia de Dios. Lo interpretó como una debilidad. La infinita misericordia de Dios. Y es justo precisamente en esa área que nosotros también probamos a Dios constantemente. Constantemente. ¿Cómo? Se pregunta alguno. ¿Cómo? ¿Cómo lo probamos en su misericordia? Pero ¿cómo es posible? En Sofonías 1, en el versículo 12, dice lo siguiente, Sofonías 1, versículo 12. Miren lo que dice todo el versículo en el contexto donde está esa frase. Dice, en aquel tiempo tomaré una lámpara y registraré Jerusalén. O sea, va a ir buscando detenidamente lo que hay allí en Jerusalén. Castigaré entonces a la gente que se siente tranquila como el vino reposado y que se dice a sí misma, el Señor no hará nada ni bueno ni malo. O sea, el Señor no interviene. El Señor no interviene. O sea, nosotros ignorantemente actuamos pensando que Dios ya no está involucrado en nuestra vida. Ya no está involucrado en su plan. Porque el Eterno no hará ni bien ni mal. Eso es lo que aparentemente se ve. No solo en nuestra vida personal, sino en el mundo entero, como que Dios está cruzado de brazos, los ojos cerrados, y como que no hace ni bien ni mal. Lo que sucede es que Dios nos da tiempo. Dios nos da tiempo. ¿Por qué? Por su infinita misericordia. Por su infinita misericordia. Tiempo para hacer el bien o el mal. Pero Él nos da tiempo a nosotros, ya sea para hacer el bien o para hacer el mal. Nos da tiempo para que con profundo respeto nosotros nos dediquemos a cuidar una salvación tan grande. Leímos ahora en Filipenses 2:12, veamos en Hebreos 2:3. En Hebreos 2, en el versículo 3. Hebreos 2, versículo 3, dice lo siguiente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. O sea, es algo dicho y ratificado de que es una salvación grandísima lo que Dios nos está ofreciendo. Entonces Dios nos da tiempo para que nos dediquemos con todo respeto, con toda atención, con todo el cuidado, precisamente a dedicarnos en nuestra salvación, a nuestra salvación que es tan grande. Nos da tiempo porque no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda. Es por su infinita misericordia que no nos ha destruido, a pesar de nuestro obrar, a pesar de nuestra conducta, a pesar de las muchas cosas que no deberíamos hacer y sin embargo hacemos. Pero Él tiene misericordia de nosotros y no nos ha destruido. Él no está cruzado de brazos, Él no está con los ojos tapados, Él no está con los oídos tapados tampoco. Él está involucrado de lleno en su creación, involucrado de lleno en su iglesia. Nos da tiempo para arrepentirnos, para que no nos quedemos excluidos del reino ni de su familia. Y nos exhorta en Hebreos 3, en el versículo 12, Hebreos 3, versículo 12, dice: hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. O sea, que pongamos toda nuestra atención para que no perdamos la oportunidad que nos está dando, para que le creamos a Dios, para que no dejemos de creerle. Lo que inicialmente le creímos, se debe haber acrecentado esa fe. Porque si seguimos en este camino, es porque debemos estar estudiando, acercándonos más a Él, para conocerlo mucho mejor, ayunando, orando continuamente, dependiendo de Él, dependiendo, aprendiendo a depender de Dios, aprendiendo a depender de Dios. Y dice, al contrario, versículo 13, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. O sea, Dios nos está dando tiempo, tiempo para poder nosotros aprovechar la oportunidad que nos ha dado de pertenecer a su familia. Aquel piloto del cual hablábamos inicialmente, según decía uno de sus compañeros, que lo conocía muy bien, decía: con 5 segundos más, con 5 segundos más que hubiera tenido, no había habido ese accidente. 5 segundos más y aterriza bien. Había hecho el sobrepaso, lo que sea, había aterrizado bien. 5 segundos más. El hecho es de que no hubo más tiempo para él. No hubo más tiempo. Esos 5 segundos, ¿qué son? Nada. Sin embargo, no los tuvo él. Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. Para nosotros, también el tiempo sigue pasando. Nosotros nos vamos gastando el tiempo. Nosotros nos lo vamos gastando. Ahora, lo que debemos preguntarnos es, ¿de qué manera nos lo gastamos? ¿De qué manera utilizamos ese tiempo que hemos recibido, el tiempo que Dios nos da? Mirando nuestra vida, a veces lo que vemos es que hemos establecido patrones de conducta que siempre nos llevan hasta el borde del abismo. Caminamos por el bordito del abismo. A veces sentimos el escalofrío de que ya vamos a irnos abismo abajo. Y sin embargo, como que disfrutamos esa clase de vida. O quizá lo que hacemos es ir hasta donde el principio, donde al principio nosotros no nos atrevíamos a ir. Miramos nuestra vida en el pasado, a veces analizamos nuestra vida hoy, y vemos que hay cosas que hoy hacemos sin miramientos, cosas que al principio nosotros ni nos atrevíamos a pensar. Y hacerlas mucho menos, mucho menos. Respetábamos a Dios, respetábamos los principios aprendidos, respetábamos sus reglas, respetábamos sus leyes. Y ahora, en ocasiones, ni lo pensamos dos veces, porque como que Dios no hace ni bien ni mal. Así que, ¿qué más da? ¿Qué más da? O peor aún, pensamos muy adentro, ya habrá tiempo para arrepentirme de esta. Dios ha determinado un tiempo para cada uno de nosotros. Dios ha determinado un tiempo para cada uno de nosotros. Y Dios es el único que lo conoce. Dios es el único que lo conoce. En el Salmo 39, en el Salmo 39, precisamente David inquiere, pregunta, le consulta a Dios lo siguiente. Versículo 4, Salmo 39, versículo 4. Dice, Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir, para que comprenda cuán breve es mi vida. Para que comprenda cuán breve es mi vida. Me has dado una vida muy corta. No es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que un suspiro. Imagínense. Eso es cierto. Comparamos el lapso de vida de un ser humano con la eternidad que Dios nos está ofreciendo y simplemente es como un suspiro, su lapso de vida. Eso es todo. Y cada uno de nosotros tiene un tiempo que está consumiendo cada día, cada momento, cada pulsación. Ese tiempo Dios nos lo ha dado para que desarrollemos su carácter en nosotros. Para eso nos ha dado ese tiempo. A los que Él ha llamado, para eso nos ha dado ese tiempo, para que desarrollemos su carácter en nosotros. Y cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta en esta ardua tarea. Porque no podemos decir que es fácil, pero para eso Él nos ha dado los elementos, las herramientas necesarias para que lo logremos. Nos ha dado su espíritu, su entendimiento, su sabiduría, su fortaleza. En Apocalipsis 22, en Apocalipsis 22, hay unos versículos que nos deben llevar a meditar en esto que estamos hablando. Apocalipsis 22, versículo 10, dice, también me dijo, no guardes en secreto el mensaje profético que está escrito en este libro, porque ya se acerca el tiempo de su cumplimiento. O sea, ya está a la puerta ese cumplimiento. Y el versículo 11 dice, deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el santo siga santificándose. Y el versículo 12 encierra otra vez y dice, sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Entonces, cuando uno lee, deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza y que el bueno siga haciendo el bien y el santo siga santificándose, significa que llega el tiempo en que el que está haciendo la maldad no tiene tiempo de devolverse. Ya no hay tiempo para desarrollar carácter. Se le cumplió el tiempo, se lo gastó. Se lo gastó en su maldad y el otro se lo gastó en su impureza. Sin embargo, el bueno, pues que siga haciendo el bien. Y el santo, que siga santificándose. O sea, aprovecharon el bien, el tiempo que recibieron de parte de Dios y finalmente dice, sí, vengo pronto y traigo el premio para ellos. Y lo haré según lo que hayan hecho. O sea, el tiempo para todos está medido. Llega el momento en que no hay tiempo para cambiar, no hay tiempo para arrepentirse. Recuerden que el desarrollo de carácter requiere tiempo. Eso no es instantáneo. Y el desarrollo de carácter de Dios en nosotros se forma cuando Dios nos ha llamado, cuando nos ha enseñado sus leyes y cuando nosotros nos sometemos a esas leyes y dejamos de pecar. Cuando nosotros recibimos, somos tentados por Satanás o somos probados por Dios, que son cosas muy diferentes, y nosotros respondemos de acuerdo a los principios de Dios vez tras vez. Los aplicamos en nuestra vida y respondemos conforme a esos principios, eso significa que estamos desarrollando carácter de Dios en nosotros. Y eso requiere tiempo. Requiere tiempo, es un lapso de nuestra vida. Por lo tanto, va a llegar un momento en que el tiempo se nos acabó. Ya no vamos a tener ni los 5 segundos. Que aquel piloto necesitó y nunca los tuvo. Para nosotros será demasiado tarde si no hemos aprovechado bien el tiempo. Muchos de nosotros llevamos años en la iglesia. Ese tiempo ya nos lo gastamos y jamás volverá. Jamás volverá. El tiempo que ha recorrido desde el amanecer hasta ahora es un tiempo que nunca va a volver. Yo ya lo utilicé. Ustedes ya lo utilizaron. ¿Cómo lo utilizamos? Porque el tiempo no se devuelve. Avanza constantemente. Avanza. Cada día que pasa, recuerden, es un día más cerca del reino. Es un día más cerca de la meta. Es un día más cerca de la familia de Dios. Cada día que pase. Es un día más cerca de la segunda venida de Jesucristo. ¿En qué dirección estamos caminando? ¿En qué dirección vamos nosotros? En Santiago 5, en el versículo 7, en Santiago 5, y en el versículo 7, leemos lo siguiente. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Fíjense lo que les está diciendo el apóstol Santiago a los hermanos de la iglesia por el año 62 después de Cristo. Por el año 62. 6-2. Hoy estamos en el 2006. Y dice, ustedes hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes. Y escuchen esto, porque muy pronto volverá el Señor. Casi 2000 años después y no ha vuelto todavía. Y sin embargo, porque muy pronto volverá el Señor, les está diciendo el apóstol Santiago a los hermanos en aquella época. Y les digo, todos los que recibieron ese mensaje de primera mano, todos los que recibieron ese mensaje en aquel entonces, a todos ellos ya se les acabó el tiempo. Todos ellos consumieron todo su tiempo. Así se hayan burlado del anuncio de la pronta venida de Jesucristo. Ellos consumieron su tiempo, están muertos. Lo que hizo cada uno de ellos con esa información que recibió y con todas las demás instrucciones que recibió en su vida, ya están contabilizadas. Y lo que van a recibir a la segunda venida de Jesucristo es de acuerdo a lo que hicieron con el tiempo que consumieron, con el tiempo que se les dio y de la manera como lo gastaron, eso es lo que van a recibir cada uno de ellos. Todos aquellos que esbozaron una sonrisa, o se burlaron, o dijeron, otro que viene a decir aquí que ya viene. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? El apóstol Pablo nos dijo por allá, por el 40 y pico, que ya venía. El apóstol Pedro también nos está diciendo que ya viene. Los profetas nos están diciendo que ya viene. Los profetas ya se murieron a generaciones y no ha venido. Sin embargo, todos ellos consumieron su tiempo y lo único que les falta es responder delante del tribunal de Cristo por lo que hicieron. Por lo que hicieron, cómo gastaron su tiempo. O sea que sí había urgencia para ellos. Sí había urgencia. La misma que hay para nosotros hoy. La misma urgencia que hay para nosotros hoy. ¿Creemos que ya nos han dicho demasiado que el tiempo de la segunda venida de Jesucristo está cerca? ¿Pensamos que otra vez nos van a decir lo mismo? ¿Le hemos perdido respeto a la ley de Dios, a sus mandamientos? ¿Ya le tenemos demasiada confianza? ¿Pensamos que podemos pecar un poquito aquí, un poquito allá, y finalmente tendremos tiempo para disciplinarnos y arrepentirnos y ya encarrilarnos? ¿Eso lo pensamos? Los profetas, los apóstoles y Jesucristo mismo siempre tuvieron y transmitieron un mensaje de urgencia porque el tiempo del fin estaba cerca. Y veamos finalmente en Romanos 13. Comenzando con el versículo 11, Romanos 13 y versículo 11. En todo esto, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño. Imagínense. Porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio cuando creímos en el mensaje. ¿Eso es cierto o no? Claro que sí. Y es cierto para aquellos que en aquel momento recibieron este mensaje, y es cierto para nosotros hoy que lo estamos leyendo de nuevo. ¿Cuánto hace que conocimos la verdad? No sé, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Más? Ese mismo número de años está más cerca el reino de Dios, la venida de Jesucristo. El tiempo, el fin del tiempo que se nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros. Versículo 12, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día, o sea, dejemos de actuar como si no supiéramos, como si no conociéramos lo que Dios nos ha dado a conocer. Dejemos de tener este exceso de confianza con la ley de Dios, que pensamos que ya todas esas cosas que antes hacía al principio, ya para qué las hago, para qué oro tanto, ¿para qué ayuno tanto si Dios no hace ni bien ni mal? Está como cruzado de brazos. Dios es infinitamente misericordioso. No vamos a caer en lo mismo de Satanás pensando que es débil, que tiene algún defecto, cuando lo que tiene es infinita misericordia para que no nos perdamos. Aprovechemos mejor el tiempo que nos ha dado. Nadie sabe cuánto tiempo tiene, pero está contado. Ni 5 segundos más. Y necesitamos, todos nosotros, necesitamos tiempo para desarrollar carácter de Dios en nosotros. Versículo 13, actuemos con decencia como en pleno día, no andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Recordemos pues entonces que lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado inmerecidamente. Pero el hecho es que nos ha llamado para que pertenezcamos a su familia, a su reino. No descuidemos una salvación tan grande.